cuando repasábamos los hechos que acontecieron un 19 de abril, yo les decía que el 19 de abril del año 2011, es decir, hace relativamente muy pocos años, en La Habana, Fidel Castro renunciaba como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, siendo su hermano Raúl Castro elegido como su reemplazante. Hoy, 19 de abril, pero del año 2018, se escuchó el discurso de asunción del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que se comprometió a continuar tanto con la revolución de sus antecesores, los Castro, como con la actualización del modelo económico que inició Raúl Castro. ¿Qué significa para Cuba, con todo lo de simbólico que tiene, por un lado, la dinastía de los Castro, todo este proceso que se inició el primero de enero de 1959 con Fidel Castro, luego con Raúl Castro y ahora con Díaz-Canel, alguien que no pertenece, obviamente, a la familia Castro, también tiene un simbolismo muy particular? ¿Qué significa que el presidente de Cuba sea Miguel Díaz-Canel? ¿Quién es Miguel Díaz-Canel? Bueno, justamente estamos en comunicación con el colega periodista de la agencia Sputnik, director de la oficina regional de la agencia, Oleg Yamitinov, no sé si lo pronuncié bien, él me lo corregirá. Jaime Clara te saluda desde Montevideo, tú estás en La Habana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Sí, exactamente, todo muy bien. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en Cuba en el día de hoy? ¿Es tomado como un día común y corriente de trabajo o no?
Bueno, políticamente en Cuba se habla mucho, sobre todo por todos los canales de televisión, en toda la prensa escrita, sobre lo que sucedió hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana. Pero al mismo tiempo, la vida cotidiana de la ciudad no se ha parado. Es decir, los cubanos de a pie, como solía decir, ya estaban esperando, sabían perfectamente quién era el sustituto de Raúl, porque ayer fue la única candidatura que fue nominada al puesto del presidente de los consejos de Estado, Díaz-Canel. Y realmente lo que yo veo para muchos cubanos acá ahora, uno de los resultados más importantes es que Raúl se queda como el primer secretario del partido, y según la Constitución de Cuba, el Partido Comunista es la fuerza dirigente en la esfera política y económica. Así que Raúl va, pero también se queda. Y lo que se refiere a Miguel Díaz-Canel, él ya dijo y se esperaba que durante su mandato no van a renunciar a los principios de la revolución, van a seguir la política implementada por Raúl, van a seguir las transformaciones, no van a ceder a las presiones externas, y que Raúl Castro va a seguir participando activamente en la vida política del país y controlando las decisiones importantes en el campo económico y político.
Bien, entonces vamos a ver si nos ayudas a entender qué significa desde el punto político esta sustitución. ¿De alguna manera va a figurar Díaz-Canel como presidente de Cuba, pero en realidad el poder sigue estando en Raúl Castro?
No, Cuba tiene nuevo presidente. El nuevo presidente es Díaz-Canel, pero Raúl Castro va a seguir jugando el papel importante en la toma de decisiones, por lo menos, como él dijo, hasta 2021, cuando va a tener lugar el Congreso del Partido. Y en esta fecha Raúl se va, ya lo dijo, y hoy mismo también en su intervención dijo que posiblemente Díaz-Canel va a ser la persona que espera va a ocupar el puesto también del primer secretario del partido. Es más o menos así la situación. El liderazgo político ahora sí está en las manos de Díaz-Canel, pero Raúl sigue siendo una figura muy importante y un referente indiscutible, absolutamente indiscutible, en la política cubana.
Bien, cuando hablan de la de si bien respetar los principios de la revolución, pero también con todo lo que tiene que ver con la actualización, la actualización del modelo económico. También la pregunta es qué pasa con el tema político, qué pasa con los partidos de la oposición, que bueno, obviamente sabemos cómo funciona Cuba. Es decir, cuando se habla de modernizar, de actualizar, ¿se está hablando de una apertura política tendiente a lograr un sistema democrático y no un sistema como de partido único como el que está hoy vigente desde la revolución?
Sobre este tema, Raúl y Díaz-Canel pronunciaron bastante abiertamente. Ellos van a elaborar la nueva constitución, no ellos, sino los organismos correspondientes van a elaborar nueva constitución de Cuba, pero en este proyecto van a dejar la cláusula que dice que el Partido Comunista va a seguir siendo el partido, la fuerza dirigente en la vida social y política. Es decir, la transformación va a ser en el campo económico, va a seguir las pautas que fueron fijadas por el gobierno de Raúl, y en este sentido. Lo que pasó hoy no es una transición ni al pluripartidismo ni a otros cambios en este sentido. Tanto Raúl como Díaz-Canel hoy en sus discursos fueron bastante firmes en insistir en que Cuba va a seguir implementando su política, y esta política no va a cambiar ni en la esfera interna ni en el exterior.
Bien, eso es un dato relevante, porque la situación política va a seguir de esta manera. Sí se va a manejar la tendencia que se viene dando en los últimos tiempos de la actualización del modelo económico. ¿Y eso a qué apunta? ¿Apunta a una mayor apertura, el ingreso a la inversión extranjera, como hemos visto en el mundo del turismo, por ejemplo, sin ir más lejos? ¿Cuál es el modelo económico hacia el cual avanza? ¿Algo más parecido a lo que es China, que desde el punto de vista político es un régimen de partido único, pero que tiene una apertura y una economía de mercado liberal o cuasi liberal?
Algo tiene que ver con el modelo chino, pero no tanto, porque el modelo cubano es el modelo cubano.
Sí, no se parece a ninguno.
Es un modelo propio donde la iniciativa privada está bastante limitada. El mismo Raúl en sus intervenciones anteriores decía que la idea es que el Estado se deshaga de las esferas no estratégicos y para dejarlos en las manos de los privados, pero los medios de producción grandes van a quedar en las manos de Estado para no permitir, eso es la palabra clave, la concentración de la riqueza. Al mismo tiempo, hace como 5 años ya están desarrollando unos pequeños emprendimientos como cafeterías, sobre todo en gastronomía, sí, cafeterías, restaurantes. Algunas se permitió a trabajar en algunas profesiones, ejercer como a los maestros como repasadores, etcétera, etcétera. Y esta actualización, es decir, esta ampliación de un sector privado naciente en Cuba va a seguir ampliándose, pero no hay que tener la esperanza de que todo va a producirse muy rápido. El mismo Raúl decía que vamos sin prisa, pero sin pausa, y parece que todo va a seguir el mismo ritmo. Es decir, en estos días la palabra que repetían mucho los políticos hablando sobre los cambios es la continuidad. Es decir, no hay ruptura brusca de un modelo y apareció alguna aparición de otro modelo. No, es la continuidad de lo que sucedía antes en lo político y en lo económico también.
Bien, ¿y eso qué supone para el pueblo cubano? Porque hay una realidad económica que era bastante difícil, bastante complicada. Sí. Esto posibilita, por ejemplo, estos emprendimientos que tú estás comentando, posibilita a que a nivel de empleo haya posibilidades de mejores ingresos para trabajadores cubanos?
Sí, exactamente. La aparición de la posibilidad de trabajar por la cuenta propia ya significó la mejoría de la situación económica de muchas personas. Actualmente, bueno, Cuba es un poco más de 12 millones de habitantes en total. Actualmente en el sector no estatal, es decir, en el privado, trabajan más de 600.000 personas. Estas personas que trabajan en el sector privado ya tienen un ingreso que les permite vivir mejor que un sueldo en una fábrica o en un centro de trabajo estatal. Esto poco a poco va a ir abriéndose. Otro problema muy importante es la doble moneda, porque ahora en Cuba existen las dos monedas, el peso cubano convertible y el peso cubano, digamos, normal, nacional. Y hay diferentes tasas de cambio para los particulares que están cambiando el dinero y para las compañías estatales que realizan los cambios con una tasa preferencial. Esto crea una situación muy difícil en la economía y ya hace rato los dirigentes cubanos dijeron que iban a hacer la reunificación de la moneda, pero por el momento no se sabe exactamente cuándo esto van a realizar. Y esto es uno de los de las tareas importantes que está ante el gobierno de Díaz-Canel, y muchos cubanos exactamente están esperando cambios en este sentido, porque la doble moneda realmente provoca bastantes dificultades en la vida cotidiana.
Bueno, una pregunta, Oleg, que te tengo que hacer, que es insoslayable, es Estados Unidos, Trump. ¿Cómo están las relaciones con Estados Unidos? Recordemos que hubo una suerte de, a esta altura uno debería llamarlo mini descongelamiento, pero no pasó de ser muy mini en la administración Obama, de las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero bueno, ahora con el advenimiento de Donald Trump, ¿cómo calificarías ese vínculo?
Ahora este descongelamiento ya no se habla. El mismo Raúl dijo hoy en su intervención ante la Asamblea de que con la ascensión de Trump las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba sufrieron un paso atrás, ¿no? O varios pasos atrás. Ya están en una situación bastante complicada. Y Raúl culpó a la administración americana porque, según él, es la parte americana que tiene la política retórica agresiva y no constructiva. Al mismo tiempo, tanto Díaz-Canel como Raúl dijeron que Cuba nunca accederá a las presiones externas y va a seguir insistiendo en que cualquier diálogo puede ser posible solamente a base de respeto mutuo. Esto es la condición indispensable para el diálogo, el respeto mutuo.
Y está complicado con Trump, ¿no? No es lo mismo pretender un diálogo o un acercamiento con Obama que con Trump.
No. La situación con Trump es absolutamente diferente de la que se... Y el clima es absolutamente diferente del que se veía hace un tiempo cuando Obama vino a La Habana, y había expectativas y algunas cositas ya reales, como por ejemplo el aumento de la cantidad de americanos, de norteamericanos que pasaban por Cuba. Pero ahora todo eso está o en retroceso o está parado.
Oleg, y por ejemplo, ¿cómo puede encarar el nuevo presidente Díaz-Canel la relación con los cubanos en Miami?
La relación con la diáspora, que es enorme, va a seguir las mismas digamos reglas de juego que puso Raúl, porque es con Raúl Castro que la relación con la diáspora cubana ya comenzó a establecerse y ser más productiva y eficaz. Es con Raúl que autorizó los viajes, que aumentó la cantidad de cubanoamericanos que viajan de los Estados Unidos a Cuba. Ahora este proceso sigue desarrollándose, es decir, hay muchísimo, muy alto flujo de de cubanos que viven en los Estados Unidos y que viajan. Creo que en el sentido de contacto a nivel familiar que se produjo gracias a la flexibilización de la política migratoria que hizo Raúl, no va a haber muchos cambios, incluso es un proceso que parece irreversible. Pero a nivel de diálogo político con la con los representantes de la línea dura de Miami, por ejemplo, con los anticastristas, con esta parte no va a haber diálogo. El gobierno cubano está dispuesto a dialogar solamente a los que respetan el en el gobierno cubano un gobierno. Y con la diáspora anticastrista, la parte anticastrista, mejor decir, de la diáspora, el diálogo es muy poco probable.
Sí, claro, la parte más dura de la diáspora.
Es la parte más dura, exacto.
Claro, y es la más política también. Pero, por ejemplo, sí. Tú ahora, bueno, viviste en Cuba durante varios años, ahora estás allí, obviamente, por razones periodísticas, cubriendo todos estos acontecimientos, así que no sé si tenés este dato que te voy a preguntar, pero nosotros en Uruguay estamos viendo cada vez más cubanos trabajando en Montevideo, exacto. Por ejemplo. ¿Qué pasa con los cubanos que deciden irse de Cuba? ¿Es una cifra que tú sospechas que puede ser importante? ¿En qué condiciones salen? Porque aquí se los ve trabajando desde en el mundo de la gastronomía y los servicios, en áreas de limpieza, de seguridad, de etcétera, ¿no? O sea, en turismo. Entonces, como que tienen una mayor presencia en la sociedad uruguaya.
Exactamente. En 2013 Raúl Castro flexibilizó los viajes, ya quitó todas las restricciones antes para salir del país. Un cubano no necesitaba solamente el visado del país anfitrión, sino también un permiso de salida que le llamaban carta blanca para salir de su propio país. Este requisito fue eliminado en 2013 por el gobierno de Raúl Castro. Y se aumentó muchísimo el flujo. Ahora los últimos datos que manejo, si no me equivoco, de 12 millones de cubanos, más de 2,5 millones, la diáspora en el exterior cuenta con 2,5 millones de cubanos, es decir, una parte importante de los cubanos en todo el mundo, si contamos. Uh-huh. Exactamente después de 2013 que aumentó la cantidad de viajes, pero esto se debe muchísimo a las razones económicas. Los que querían emigrar por razones políticas, prácticamente muchísimos lo hicieron de una por una u otra forma antes de 2013. La emigración en el 2013 es por muchas veces por solamente razones económicas. Y a esto contribuye que, según las nuevas regulaciones migratorias de Cuba, un cubano puede salir del país, estar fuera y regresar cada dos años a Cuba sin perder todos los, todos los derechos de un residente en claro. Cuba. Por eso también atribuyó a que hubo tanto flujo migratorio en estos años.
Ahora que estoy leyendo de nuevo tu cargo, si sos el director de la oficina regional de la agencia Sputnik en América Latina, estás radicado en Montevideo.
Exactamente, tenemos una oficina regional en Montevideo que trabaja para América Latina.
Ah, bueno, entonces cuando regreses, te venís para acá por el estudio de Sarandí y seguimos conversando de estos asuntos. Oleg, ¿te parece?
Muchísimas gracias, con mucho gusto y encantado.